que nos acercan acá a la radio. Y que, bueno, yo estuve recién revisando los papeles, hay unas grabaciones que también vamos a compartir, y creo que esto tiene toda la seriedad necesaria como para que nosotros podamos hacer pública la denuncia. Es un tema delicado que tuvo vinculación con situaciones políticas difíciles que vivimos en el país en los últimos años. Bueno, ya está con nosotros la exdiputada Rocío Casco. Hola, Rocío, ¿cómo estás?
Buen día para vos, para toda la audiencia.
Ponete esto. Ahí está. Y está con nosotros Aureliano Servín también. Hola, Aureliano, ¿cómo estás?
Buen día, Luis. Buen día a la gente que escucha, Estela.
Aureliano, vos estabas en la Municipalidad de Asunción hasta hace...
Hasta el 31 de diciembre que venció mi comisionamiento y ya. Volví a la...
¿Vos qué cargo tenías ahí?
Era director interino de recursos humanos.
Ya.
Por 5 meses.
¿Pero vos sos funcionario de la ANDE?
Soy funcionario de la ANDE, sí.
Ok. ¿Volviste otra vez a la ANDE ahora?
Volví desde el 2 de enero.
Ya, bueno. Y Rocío, bueno, vos desde que dejaste la Cámara de Diputados, ¿estabas como asesora en la municipalidad también?
No, yo no soy funcionaria municipal.
¿No tenés ninguna...?
Ningún cargo, de nada.
No, ni ad honores ni nada.
No, qué pico. No estaba... De hecho, no quise, no soy funcionaria municipal.
Ya.
De ningún tipo, ni administrativo, ni de asesoría, nada.
Bueno, lo que me trajeron hoy... ¿Tenés los documentos?
Sí.
Lo que me trajeron hoy Rocío y Aureliano tiene que ver con el financiamiento de la campaña, de lo que era, todavía era el PEMAS entonces, ¿verdad?
Sí.
El PEMAS, ya en las elecciones del 2013, vos fuiste candidata a diputada, de hecho entraste.
Sí.
Y en el Senado entró en ese momento, ¿cómo es? El hermano Adolfo. De Mario, ¿eh?
El señor Adolfo.
Adolfo, sí. Adolfo, ok. Lo que me traen acá es una denuncia que presentó Camilo Suárez ante la Fiscalía en contra de una persona a quien había contratado para cobrar unos documentos. O sea, él contrata a una persona, se llama Víctor Fidel Mujica Lescano, ¿verdad?
Ese es su abogado.
Ah, no, ese es el abogado de él. Pablo Rubén Sugasti Lescar. Sí. Pablo Rubén Sugasti Lescar. Se llama este hombre que fue contratado por Camilo Suárez para cobrar unos pagarés. Los pagarés son los que aparecen acá. Estos son documentos que fueron suscritos por Adolfo Ferreiro y por Rocío Casco para obtener financiamiento para la campaña de 2013, Rocío.
Así es.
Bueno, ahora te voy a pedir que me cuentes, primero para empezar, ¿cómo fue esto? En el 2013 ustedes se candidatan. Camilo Suárez les dice que él iba a conseguir un dinero para financiar la campaña.
Claro, como toda campaña demanda sus gastos, sí, uno busca préstamos bancarios, en cooperativas, vende bonos, hace un montón de actividades relacionadas como para poder sustentar. Bueno, en ese marco, este señor realiza la búsqueda, la gestión, de varios préstamos, que básicamente son ventas de bonos, uh-huh. ¿Verdad? De bonos, por eso...
¿Cuánto dinero dijo él que iba a conseguirles?
Y en ese momento todo lo necesario como para poder cubrir pautas de propaganda en radio...
Sí, para financiar la campaña.
La campaña, okay. Básicamente
¿cuánto eso, dinero, ¿verdad? Te acordás más o menos, dijo él en ese momento?
No habló de monto...
Ah. Él dijo, yo voy a conseguir financiamiento.
Por lo menos, claro, entonces uno va gastando de acuerdo a lo que tiene, ¿verdad?
Contra ese dinero se emitieron estos bonos...
Así es.
...que firmaste vos y Adolfo.
De tal manera que todo sea claro, transparente, sea legal, porque después había que rendir, y de hecho lo hicimos con algunos documentos al Tribunal Superior
Electoral.
De Justicia Electoral, claro.
Ok, ¿vos no te acordás por qué monto llegaste a firmar pagarés?
No.
¿O bonos?
No.
¿Qué tasa de interés supuestamente tenían los bonos?
Algunos tenían una tasa de interés del 2.5, ese era el promedio en realidad.
¿Y eso se iba a pagar cómo supuestamente?
Se pagaba, bueno, como yo fui electa, se descontaba directamente de mis ingresos para el pago de la deuda, lo cual para mí era absolutamente normal.
¿Cuánto pagabas vos por mes?
Por mes 17 millones y medio más o menos.
O sea, vos cobrabas de tu salario
6 millones 300, 6 millones 500, porque bueno, también los bonos de combustible, donaba al partido para las actividades, donaba también a otras entidades de beneficencia, era lo que tenía para poder hacer, ¿verdad?
Correcto. Bueno, esta crisis se desata cuando vos me dijiste, porque nosotros estuvimos conversando antes de entrar a la radio, para ordenar un poco la historia, vos me decías, Rocío, 2 años antes de que termine tu mandato como diputada, le pedís a Camilo Suárez conversar con los que habían financiado la campaña, es decir, los que pusieron la plata comprando los bonos, para ver cómo se terminaba de pagar la deuda y cómo se seguía pagando después de que dejara la legislación.
Claro, absolutamente. Pero también hay que, digamos, poner en contexto. Sí. Si me permitís, unos minutos muy breves.
A todo el tiempo que quieras, contanos la historia.
Nosotros veníamos ya con una serie de cuestionamientos hacia comportamientos poco éticos de Camilo en relación a todo. Esos cuestionamientos poco éticos, que no solamente tienen que ver con la majestuosidad de su casa, que no era su casa, que al final dijo que usó su casa para quitar un préstamo, que nuevamente que nosotros no le devolvimos ese dinero, y la verdad que ese préstamo nunca existió.
Él no tomó un préstamo.
¿Dónde están los papeles que avalan eso? ¿Verdad? Porque acá hay una denuncia en la que están los bonos, los pagarés que yo firmé para poder devolver ese dinero como se tiene que hacer. Cuando vos sacás un préstamo, tenés un documento, un pagaré, etcétera, etcétera. Algo que avale, porque en cuestiones de dinero no es mi palabra contra tu palabra, documentos.
¿Qué eran las cuestiones éticas o qué es lo que ustedes le recriminaban a Camilo?
Le recriminábamos moralmente, en términos éticos, mejor dicho, no morales, la majestuosidad de su casa, su comportamiento, el despilfarro, el comportamiento tan burdo, incluso de sus relaciones interpersonales, políticas, ¿verdad? Políticas.
Relaciones políticas,
uh-huh. Sí, no, por favor, relaciones políticas, sí. ¿Verdad? Hablaba con todo el mundo, prometiendo cosas, chanteando mucho para mí al principio, ¿verdad?
De cosas que él podía conseguir, supuestamente.
¿Verdad? Relacionándose con actores
del poder.
Del poder, ¿verdad? Y de lo más nefasto.
Del gobierno, entonces.
Del gobierno, Horacio entonces. Horacio Cartes. Por supuesto. ¿Verdad? Okay. Entonces, cuando empiezo a preguntar sobre el tema de la deuda, nosotros ya estábamos en una relación súper, súper tensa de discusiones. Yo era la diputada, yo era la que tenía el voto, y por supuesto que confrontaba y cuestionaba mucho con él, ¿verdad? Cuestionaba y confrontaba con él un tema que fue de una crisis institucional muy seria y muy grave en nuestro país, que fue la discusión
sobre la enmienda,
uh-huh. ¿Verdad? Y quiero plantear el tema sobre la enmienda porque, bueno, la reelección o no reelección, ese es otro debate político. Claro. Mi posicionamiento público en ese momento y mi voto público fue que yo no estaba de acuerdo con la forma, ¿verdad? Y que las modificaciones constitucionales no deben realizarse así, sino que tiene que estar en el marco de un gran debate en toda la sociedad, etcétera.
Camilo quería que vos votes por la enmienda.
¿Qué hacía este señor?
Ah, pero esto es importante. Él quería que vos votes a favor, claro, de la enmienda constitucional.
Sí. Quería que vote a favor, mientras él, claro, en todos los medios y en el espacio y en su plataforma principal de medios de comunicación, hacía todo el discurso y el debate en contra.
Ahí te quiero preguntar algo, Rocío, sí, porque me parece importante en esa parte puntualizar si es que sucedió así, ¿verdad? Sí. Porque en ese momento, pues, la enmienda constitucional, vos tenías a dos actores políticos ideológicamente contrapuestos. Sí. O sea, Fernando Lugo y Horacio Cartes, ¿verdad? Recuerdan ustedes toda la crisis. En ese sentido, Rocío, sí, Camilo quería que se apoye la enmienda por Horacio Cartes o por Fernando Lugo. Y me atrevo a adelantar algo, él estaba en ese momento peleado con Fernando Lugo.
Camilo empezó a actuar como operador político del sector del cartismo.
operador político del cartismo. No,
de hecho, vamos a llegar acá a la parte clave. Cuando ella le pide, o sea, porque eso es lo que me contabas, ¿verdad?
Sí, claro, yo quería nomás puntualizar, Luis, el sí, voto, pero, por la enmienda, ¿para quién?
No, pero es que justamente tiene que ver con eso.
Sí.
A ver, cuando vos le decís, yo no voy a votar por la enmienda, ¿qué te dice Camilo Suárez?
Empieza una serie de amenazas y a decir que si yo no hacía lo que él quería, iba a decir de que yo fui electa con dinero de Horacio Cartes y que, bueno, todo mi prestigio personal y todo lo que yo construí en años se iba por la cuneta, en sus palabras, palabras más, palabras menos,
¿verdad? O sea, él ahí te confiesa de alguna manera que el dinero que trajo era un dinero que consiguió del cartismo.
Él lo que dice es que iba a difamarme diciendo eso. En principio presentó así la cosa.
Ajá.
¿Verdad? Diciendo, yo voy a decir esto. Si vos no haces lo que yo digo, yo voy a empezar a decir esto. Y voy a decir que yo fui firmante solidario si es que aparece alguna firma mía por ahí en algún lugar. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Fue un momento de turbulencia política nacional, ¿verdad? Me pongo a exigir el tema y a buscar dónde estaban los documentos que estaban, porque después de todo era mi firma y yo quería resguardar no solamente mi posición política, sino en ese momento ya visto lo que él amenazaba que iba a hacer como parte de una campaña de desprestigio, de poder protegerme a mí misma y de que nadie tenga ningún elemento de chantaje o de lo que sea en esa situación. Entonces, bueno, busqué, igual que la casa, que donde él decía, esta casa no era mía, él decía, yo no tengo los documentos, pero al final terminaron apareciendo esos documentos, después dijo que sí tenía esos documentos, uh-huh, y que esos documentos se los iba a vender al mejor postor, para que haga conmigo lo que quiera.
Uh-huh. Quiero ir ahí.
En el contexto del finalmente, sí, para poder terminar, sí existían, aparecen, y él, como dice en pie de esta demanda, dice, reconoce el señor Camilo Ernesto Suárez Machado como único beneficiario de los documentos descritos.
O sea, él tenía
montos,
los bonos.
Montos y montos.
Estos son este es el documento que aparece de la demanda que hace el propio Camilo, porque Camilo, uh-huh, contrató a una persona para cobrar estos bonos, según lo, claro, que es la denuncia que presentó ante la fiscalía el propio Camilo, porque entonces, Camilo le demandó después a su cobrador.
Luis, entonces tenemos que saber quiénes compraron los bonos.
Bueno, ese es el punto. Y hay una grabación,
sí,
una primera grabación. ¿De qué es la grabación?
El audio 2, si se puede pasar.
Sí, ¿de qué es?
Es sobre él ofreciendo el pagaré.
Él ofreciendo, ah, sí, los pagarés, o sea, vender estos pagarés,
sí,
a otras personas.
Claro, sí.
Vamos a escuchar esa grabación, por favor.
Monumental. Si me tratan así, me quieren hundir, y yo por lo menos, para tranquilizar mi conciencia, le digo que también a ellos, a menos que negociemos y acordemos. Lo que yo estoy pidiendo es una negociación de acuerdo. Yo no soy abogado, pero las empresas, por ejemplo, tienen contrato de confidencialidad, lo que sea, yo tengo que firmar lo que sea, en acordar lo que sea. Pida a mí alguna garantía, yo voy a dar la garantía de mi silencio.
Otro que es anterior.
A ver, hay otra grabación, me dice, que es anterior a esta.
Adelantaron.
Ese, el...
Sí, andaron más bobos, fíjate con ellos, y porque hay una en donde él está ofreciendo estos bonos y está contando qué personas están interesadas en comprar estos bonos.
Así es.
Todo esto en torno a la presión para que vos votes a favor de la enmienda.
Claro.
Ahí es donde está trancada la cosa.
Claro, en ese contexto, por eso que es importante contextualizar como para poder
entender. Ahora sí está la grabación, vamos a escuchar.
A mí Liliana Mariano me tenía información, me ofreció plata. A mí me pidió quién es el que tiene el pagaré ese de Avanza País y de cuánto es, le dije el monto de tanto. Haceme decir al señor este que yo le pago 2.5 su valor. Ahora me dijo eso. Yo me hice ni en votado, te soy sincero, no le dije no. Porque si me dejan a mí absolutamente aislado, algo tengo que hacer yo para sobrevivir.
O sea, acá lo que dice él es que Lilian Samaniego le ofreció comprar estos bonos de Avanza País que tienen tu firma y la de Adolfo Ferreiro.
Sí, según sus propias palabras.
¿Ese qué año fue?
2000... 2017, sí, el año de la enmienda.
El año, claro. Y el señor este cuando dice, me imagino que Horacio Cartes, porque en ese momento, para poner en coyuntura nomás, Luis, Lilian Samaniego estaba todavía con Horacio Cartes.
Claro. Uh-huh. Ella formaba parte en ese momento del grupo del cartismo. A ver, en este momento, vos tenés esta presión de Camilo. Hay personas que supuestamente son las tenedoras de bonos. ¿Vos hablaste con una de esas personas?
Yo hablé con una de esas personas que me negó rotundamente haber hecho préstamo alguno.
¿Quién es esa persona?
Voy a dirigirme con él todavía.
¿Querés hablar primero con él?
Sí.
¿Es un cambista?
Es un cambista. Me voy, le consulto y esa persona me niega haber hecho ningún préstamo, absolutamente de nada, de ningún monto, ni de 500 mil guaraníes, ni de 5 millones, ni de nada, cero, 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 cero. Y ahí es que a mí se me, en medio de toda la situación política y todo eso, se me viene la luz, digamos, de alguna manera, de entender de que yo decía, son los amigos invisibles de Camilo. Los amigos invisibles de Camilo, que algunos existen y otros no existen, porque finalmente o todo el dinero era de él o de dónde salió todo ese dinero, ¿verdad? Porque las personas que supuestamente compraron no existía, al final él era el dueño de todo, del bono de 900 millones, del bono de 1.100 millones, del bono de 450 millones, estamos hablando de mucha plata, y posterior a esa ruptura que fue pública, porque tengo que decir esto porque algunos me dicen, pero ¿por qué Rocío? No, yo hice una conferencia de prensa
yo recuerdo.
En mi bancada en ese momento, rodeada de concejales, de la plana mayor, digamos, de lo que fue el partido en ese momento, y salimos públicamente. Lo que pasa es que era tan fuerte la coyuntura, ¿verdad? Se quemó, por supuesto, un parlamento, literalmente. Entonces era como que nuestro conflicto pasaba así en el plano número 125 más o menos de la importancia, un grupo más de que, claro, que se rompe, ¿verdad?
Quiero para que la gente tenga sobre todo en contexto, estamos nosotros también en NPI y estamos mostrando acá el cuadro. Esto forma parte de la demanda que presentó Camilo Suárez ante la Fiscalía.
Sí.
Y allí aparece el documento que él suscribe con la persona, Pablo Sugasti, a quien contrata para cobrar estos bonos. Uh-huh. Y en este documento, suscrito por Pablo Sugasti, que presenta el propio Camilo Suárez, se deja constancia de qué bonos tenía que cobrar Sugasti, que obviamente estaban, digamos, en poder de Camilo Suárez. Estos bonos son bonos de 900 millones, 100 millones, 345 millones, 445 millones, 235 millones de guaraníes, suscritos por Adolfo Ferreiro o Adolfo Ferreiro y Rocío Casco, y otro suscrito por Camilo Suárez. En total hay pagarés por 2.026 millones de guaraníes. Y otros pagarés, que son todos suscritos por el propio Camilo Suárez, por un total de 700, bueno, acá hay comisión, el monto total es 747 millones de guaraníes, que incluyen las comisiones y el interés y el monto mandante. Y dice en el propio documento que me acercaron acá, en la nota, esta es la denuncia que hace Camilo Suárez
ante la Fiscalía.
Ante la Fiscalía.
¿Qué fecha, Luis?
Esta nota es de, a ver,
2017, en el fondo, al final la página está. 2017,
¿en la última página? Sí.
2018,
esto ya, acá está.
2018.
Fecha 28 de junio de 2018.
Eso fue posterior a la ruptura ya con que hubo en el 4 de julio del 2017, es con en el contexto que explica Rocío Casco. Hay una ruptura y casi yo diría el 99% de los miembros del partido, incluyendo sus autoridades y las autoridades electas a nivel nacional, se abrieron totalmente del partido, del PMAS, digamos. Eso es importante. Y el documento, hay que señalar, Luis, que ahí dice como único beneficiario de todos estos documentos es Camilo Suárez, y se firma en una única versión, que él tiene el original. Eso dice, porque es una copia de eso, ¿verdad?
Finalmente. Esto es muy importante, o sea, acá dice el propio, la denuncia que hace el propio Camilo Suárez, que el único beneficiario, dice, este es el documento que él suscribe con Sugasti, sí, ¿verdad? Y en la nota dice, reconoce el señor Camilo Suárez Machado como único beneficiario de los documentos descritos. Uh-huh. O sea, ¿qué es lo que te presentan ellos? Camilo Suárez trae un montón de plata para financiar la campaña, hace firmar estos bonos que firman, por supuesto, los que están como candidatos, Adolfo Ferreiro y Rocío Casco, pero después él contrata a una persona para cobrar esos bonos y dice que él es el beneficiario de los bonos. Entonces la pregunta es, ¿de dónde salió la plata? ¿Quién es el que puso la plata? Uno de los que supuestamente pone la plata es entrevistado por Rocío y él le dice que él jamás entregó un dinero.
Sí, por eso tuvo que recurrir, discúlpame Luis, tuvo que recurrir a una persona que cobre, porque yo digo, Camilo es un estafador, me estafó pagando una deuda que nunca existió, porque si estos bonos seguían existiendo, quiere decir que él nunca pagó la deuda, claro, con el dinero que yo entregaba mensualmente, claro, para pagar la deuda.
Para entender el bono, que es una práctica habitual de los partidos políticos, sí, lo hacen los pequeños como los grandes. Sí. Es decir, yo me voy a comprar el bono del PEMAS, vamos a poner por 10 millones guaraníes. Sí. Yo me voy a comprar un bono, le doy mis 10 millones al PEMAS y el PEMAS se obliga a pagarme con intereses, se supone, esa plata, o no. ¿Cómo funciona en el caso de ustedes? Porque así, PLRA tiene un montón de bonos repartidos, sí, por todo el país. O sea que él les hizo firmar bonos, sí, pero la plata jamás entró, pero les cobraba a ustedes. ¿Algo así?
Camilo hizo una ruleta donde creó su propio sistema de usura interna en el partido. Con todos, con los bonos. Uh-huh. Y con todos los préstamos. O tengo, sea, compañeritos que viven en Barrio Obrero, en Tacumbú, en San Lorenzo, que en el proyecto de construcción sacaron préstamos de 5 palos para hacer la campaña. Camilo le estafó a esa gente. Cuando yo me enojo brutalmente con él, digo, pero déjate de joder. ¿Cómo le vas a engañar a un trabajador que vive en un asentamiento, que vive en el bañado, que está comprometido en la construcción de un proyecto político diferente? Pero tenés que ser una mierda de persona para hacer eso. Entonces, todas esas discusiones y ese conflicto interno, lo debatí con él. Y después tuve una posición política pública, convoqué a una conferencia de prensa y le conté al que quería escuchar en ese momento. No es que ahora Rocío sale, sí, sí, por pichada.
Yo recuerdo que ustedes tenían un documento, inclusive, y explicando las razones.
Explicamos las razones. Cualquiera va a decir.
¿Quién es la otra grabación? Hay otra grabación más.
Hay una grabación más sobre el caso de su casa, ¿verdad? Porque acá, más allá de esa, aparte de la gran estafa, ¿verdad?, que sufrió el partido internamente durante por lo menos 15 años, ¿verdad? Yo viví esos años, yo me separé del partido 4 años antes que Rocío y compañía, ya anunciando algunos comportamientos llamativos, ¿verdad? Yo era secretario de organización, le conocí a cada militante de Asunción y del resto del país. Le acerqué, le di una base política, como nosotros nos organizábamos, hablé con cada uno de ellos, le llevé a Camilo, a todo, le hice recorrer el país. Y cuando salí, yo anuncié que acá había algo raro, al igual que otras personas anunciaron, nuestro secretario político.
¿Qué? Algo raro.
Y algo raro era que venía nos pedía informaciones súper íntimas del movimiento obrero, por ejemplo. En la huelga del 2014 contra Cartes, que por primera vez todas las centrales sindicales se unieron para hacer una huelga a Cartes en abril de 2014, él a la secretaría nuestra de organización nos solicita informaciones muy ya propias, íntimas del movimiento obrero, que nosotros nos negamos a dar. Y ahí nosotros nos llamaba la atención de que él estaba pasando informaciones al otro lado para que se pueda revertir esa movilización de esa, porque esa huelga fue nacional, ¿verdad?
Esa es una, o sea, cosa, él operaba para el gobierno de Carte.
Y a nosotros nos pedía informaciones súper secretas. ¿Para qué nosotros? Porque nuestra organización partidaria tenía vinculaciones
muy... secreta, es el plan de organización,
plan de que movilización,
tiene cualquier sindicato en su lucha y compañía. Yo no quiero que nos desviemos mucho de la cuestión, porque ya entré así con toda fuera de toda formalidad por lo En realidad yo les agradezco mucho el espacio y que me den la oportunidad de poder hablar de todo esto, ¿verdad? Porque creo que hay cosas que van a seguir saliendo. Un montón de gente que se comunicó conmigo desde aquella conferencia de prensa, solo que en ese momento había que atender la situación nacional, digamos, que me empezó a acercar un montón de información y de información desde su relato, desde su testimonio, ¿verdad? De quién era este señor realmente, ¿verdad? Y que, bueno, uno en ese proceso va viendo detalles, acciones, comportamientos que para mí son, digamos, en ese momento, bueno, no sos la hermana franciscana, no tenés por qué, que cada uno puede, si tiene condiciones económicas, hacerlo, vivir o no en una casa majestuosa. El tema no es...
Yo diría en lujo, lo que querés decir.
Claro, de lujo.
De lujo.
De lujos.
Quiero compartirte, tenés eso, dale, poneme un poco.
La casa donde yo vivo está a nombre de una señora llamada María Juliana Coronel, que era amiga nuestra antes. Que yo hace muchísimo tiempo atrás, con plata de mi mamá, de su retiro de la fiscalía, hicimos un negocio con la María Juliana Coronel. Estamos hablando de 15 años atrás. Plata que ella prestaba, usura. Prestaba aquí, prestaba allá y vendía joyas y todo eso. Bueno, ella presta plata en el 2012. Y Huachiré era el que administraba eso. Presta plata bajo unos pagarés.
Bueno, esto con relación a la casa que...
Claro, esa es una... Él muchísimas veces mintió con respecto a la casa, ¿verdad? Pero acá afirma, ¿verdad?, que la casa donde él vive era la casa de Juliana Coronel, y explica un poco cómo le conoció y que también estaba relacionado a ciertos trabajos de usura.
O sea, esta parte es la que menos clara, diríamos, la posición de Camilo cuando dice: yo tuve que, ¿cómo es la palabra?, hipotecar mi casa,
claro,
para la campaña de Mario Ferreiro.
Sí.
¿Es o no es su casa?
Él dice que hipotecó una casa...
Que no es suya.
Que no es suya. No existe ningún documento de esa hipoteca. Cuando se le pregunta, porque a Camilo sí se le pregunta, se van a ver todas las inconsistencias que tiene en su relato, dice: no, yo hice una rehipoteca de la hipoteca, de una casa que no era suya, pero que finalmente es suya. ¿Por qué él necesitó durante mucho tiempo decir que la casa no era suya? Porque esa casa se compró en el 2009, por el tiempo en el que él estaba en la función pública.
Era ministro
secretario. Entonces, ¿cómo vos explicás
comprarte semejante casa
con el salario de ministro?
Con el salario de ministro. Y después que vi eso, se publicó un Twitter que se publicó, de un documento que también es público, donde él invirtió 900 millones de guaraníes en la mejora de una casa. Entonces, te pregunto, Estela, como si fueras una oyente, vos que no decís que no tenés casa propia, ¿invertirías 900 millones de guaraníes en una casa que no es tuya? Por ese monto vos te compras una casa en Asunción, por ese monto vos te compras dos casas en San Lorenzo. Le regalás una
a tu esposa,
a tu mamá, a tu abuela, a quien quieras, pero no invertís en una casa. Entonces, hace un mejoramiento, que la demanda dice mejoramiento majestuoso en la vivienda, 900 millones, y le reclaman a esta señora, que por documentos jurídicos es la dueña legal de esa casa. Por supuesto que no va a poder explicar Camilo hace un... vos le preguntás mucho sobre eso y por supuesto que va a evadir todo lo que pueda responder sobre eso. Saca un préstamo hipotecario de una casa que no es su casa. Cuando se le cuestiona, dice: no, fue una rehipoteca. ¿Cómo se hace una rehipoteca? Vos te vas a la cooperativa, te vas a una financiera, te vas a un banco y tenés que llevar el título de tu casa, si eso es lo que vos estás prendando, dejando en prenda, ¿verdad? No pudo nunca explicar, porque él tiene que justificar, y quiso justificar ante alguna militancia que le quedaba todavía, por qué le iba a dar este golpe en la nuca a Mario Ferreiro. ¿Por qué iba a operar de esto? No se puede pedir a decirle a un compañerito: no, lo que pasa es que yo soy operador político de lo más nefasto de la política paraguaya y tengo que hacer esto porque me quiero salvar. Entonces dice: no, me dejaron solo, con deudas, me dejaron solo. ¿Y qué deudas? Y ¿verdad? ¿Cómo voy a explicar eso? Y no, porque yo saqué un crédito hipotecario y Mario no me pagó y él es malo, 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 malo. Y eso se amplió y era malo, Mario, malo, 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 malo. Un año y medio él hizo campaña pública extorsiva, ampliando su voz en algunos medios de comunicación para los cuales trabaja. Y no hace falta decir quién es el dueño. ¿Por qué digo que era una campaña extorsiva pública? ¿Por qué Camilo es un extorsionador? Porque imagínate, vos sos la periodista y te dice, mira, acá yo tengo este mensaje, mira, pero no vaya a decir quién me envió. No vaya a decir quién me envió. Yo vengo acá con dos documentos generados por él mismo y que son documentos públicos, en la que dice que su casa, que no era su casa, mintió, mentiroso. Mentiroso cuando dijo que no era su casa. Mentiroso cuando dijo que era su casa. Mentiroso cuando dijo que sacó un préstamo hipotecario y que se le abandonó por eso. Se le abandonó porque se convirtió en un mercenario. Ahora, hubo la ruptura con él por
Rocío,
eso. Pero, tercero, dice, me va a chantajear, me quiere extorsionar con bonos, con pagarés, que él no sabía quién tenía, pero después supo quién tenía. Y finalmente, él era el dueño de todo. Entonces, tenés un mentiroso, un estafador, un mercenario. Por eso yo no acepto que digan que es una pelea de sectores progresistas o que no sé qué. Un mercenario es un mercenario. Y lo que a mí lo quiere y quiso siempre es plata.
Ahora, quiero ir a esto, Rocío. ¿Cuál es el interés del público en general, más allá de los problemas internos que tenga el partido? ¿Cómo se financia la campaña? ¿Quién pone la plata y cómo cobra ese dinero? Porque él no retira la plata. La persona que puso la plata no pone la plata. Yo lo que tengo hasta ahora es que vos me decís públicamente que Camilo te exigía que votes a favor de la enmienda constitucional y vos no quisiste.
Sí.
Y ahí revienta la cosa. Tenemos la otra grabación. Quiero compartir esa última. ¿Está?
No pasamos esa.
Pasale, yo quiero pasar esa última grabación. Porque acá la clave es quién pone la plata para financiar la campaña y cómo cobra ese dinero, en qué concepto.
Claro, porque se supone, pues, Luis, no solamente que los partidos
tienen
que
ser... Vamos a hablar después con Euclides también, porque yo sé que, quiero nomás decir, Estela, esto, sí. Yo sé que Rocío, porque hablamos antes de entrar al aire, está muy preocupada por su seguridad, porque tuvo muchas amenazas, porque hay sectores muy fuertes, que no es Camilo precisamente, sino quienes eventualmente financiaron a Camilo, y ella teme por su vida. Vamos a hablar nosotros con el ministro del Interior al aire para tener garantías de que va a haber protección, por supuesto.
Pero entonces eso ya es mafia.
Pero sí.
No hay disputa política.
Así mismo. No hay disputa política. Es un mercenario, es la palabra que a mí se me ocurre, porque el daño que Camilo... O sea, Camilo es, todo lo que hizo es un mentiroso, es cierto, parece un calificativo personal. Por eso traigo documentos para mostrar que no es una crítica personal nomás a un comportamiento ético que a mí me parece poco deleznable, o cuestiones que en un partido uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo para realizar un voto, sino la forma mafiosa en la que aprendió a actuar. Porque finalmente él es un peoncito. Leía cuando un político dice, le aplaudo a Camilo, hizo tronar el dedo y vino toda la fiscalía a hacer un show mediático y a intervenir una municipalidad por una fotocopia, por un meme. No es Camilo, Camilo es un peoncito de sus patrones.
Y quiero ir a esto, o sea, ¿qué hay sobre, de dónde saca la plata Camilo?
Cuando yo me iba a retirar plata de la Casa de Lavano, era siempre el mismo sistema, era, me iba a la Casa de Lavano, me daban en un bolso y yo allí llevaba al búnker.
A ver, en la Casa de Lavano él se iba a retirar en una bolsa el dinero.
La Casa de Lavano está al lado del Shopping del Sol y es de Horacio Cartes.
Pasamos.
Cuando yo me iba a retirar plata de la Casa de Lavano, era siempre el mismo sistema. Era, me iba a la Casa de Lavano, me daban en un bolso y yo allí llevaba al búnker.
¿Qué es el búnker?
¿Y de campaña, seguro?
¿La campaña?
Según él.
Ah, el PC. Mm. Bueno, una vez más, o sea, porque la pregunta acá es, acá nosotros tenemos, esto es un documento de Camilo, 2.026 millones de guaraníes por un lado son los pagarés, que él tiene, ¿verdad? Porque se puso la plata y se retiró pagarés para financiar la campaña. Y por el otro lado, son 747 millones de guaraníes. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sale la plata? Por favor.
Cuando yo me iba a retirar plata de la casa de Labano, era siempre el mismo sistema. Era, me iba a la casa de Labano, me daban en un bolso y yo allí llevaba al búnker.
Bueno. Yo quiero saber esa parte, porque creo que esta es la grabación que prueba la vinculación de Camilo Soares con Horacio Cartes, porque la casa de Labano es de Horacio Cartes, ¿verdad? Entonces me parece que esta es la grabación más importante para esa vinculación política que hace Rocío Casco. ¿Ustedes no sabían de dónde venía plata para la campaña?
Camilo planteó, o sea, yo creí, mejor dicho, que el dinero venía de un montón de gente que te compra bonos de 10 millones, 50 millones, de 100 millones. Total, eso, se hace un inventario, se rinde cuentas al Tribunal Superior de Justicia Electoral, como de hecho hicimos, que fue otro de los shows que ellos montaron hace poco con su coimputado Alfredo Guachiré, con su coimputado Alfredo Guachiré, haciendo una denuncia tipo conferencia de prensa, porque aplican el método de show mediático, condena pública y después van realizando las siguientes acciones. ¿Por qué? Porque esa es una forma extorsiva también de usar los medios de comunicación masiva. Cuando vos no haces con documentos, con cosas que son reales, con cosas que vos puedas probar, por supuesto, por eso se dice que es un show mediático y por eso digo y sostengo que durante un año y medio hizo una campaña extorsiva pública. Diciendo que iba a decir cosas, diciendo que iba a mostrar cosas, pero nunca decía, nunca mostraba absolutamente nada. Si eso no es extorsión, no sé qué es. Camilo mintió desde un principio, desde el origen del problema, con todo, el origen de su casa, el origen del préstamo hipotecario que no existió, el origen de la deuda, que decía que había muchas personas a las cuales había que pagar. Al final él se reconoce como único dueño de todo ese dinero. Camilo tiene sus relaciones, y una de las cosas por las cuales dijo una vez de que quería entrar y trabajar en los medios de comunicación masiva era para tener ese poder fáctico que se tiene desde un micrófono.
Yo quiero otra vez repetir la grabación, pero tres cuestiones claves en la denuncia que ellos están presentando, ¿verdad? Uno, cuando se rompe la relación, según la versión que cuenta Rocío, es porque Camilo le dice, quiero que votes por la enmienda, y ella le dice no. Y en ese momento, la segunda cuestión, él te dice, voy a decir públicamente que quien financió tu campaña fue Horacio Cartes.
Si no sé lo que yo digo.
Y tercero, esta grabación que responde a la pregunta de dónde traía la plata Camilo Soares.
Cuando yo me iba a retirar plata de la casa de Labano, era siempre el mismo sistema. Era, me iba a la casa de Labano, me daban en un bolso y yo allí llevaba al búnker.
Bueno, estamos buscándole al ministro del Interior, Euclides Acevedo. Yo quiero, le dije a Rocío, porque ellos no querían pasar esta última grabación porque tienen miedo. Y yo por eso quiero el compromiso público del ministro del Interior, Euclides Acevedo. Euclides, por favor, te estamos llamando. Quiero su compromiso de que le van a dar toda la protección que sea necesaria, tanto a Rocío como a Aureliano. Y bueno, y que se siga esto por donde corresponde. Hay documentación. Yo quiero repetir esto. No es que nos está diciendo, o sea, esto no es solamente la palabra Rocío. Hay cosas que son solamente su palabra y esto tendrá que verse donde corresponda. Pero hay documentos. Este es un documento suscrito entre Camilo Soares y el señor Pablo Sugasti Lescar, en donde se deja constancia que el beneficiario único de estos bonos con el que se financió la campaña del PEMAS y de Avanza País es Camilo Soares. Uh-huh. Y el monto total asciende a más de, por un lado, 2.000 millones de guaraníes y por el otro lado, 747 millones de guaraníes. Estos son documentos. Lo otro es la denuncia formal que presentó Camilo Soares contra el señor Pablo Rubén Sugasti por, dice, hecho punible de apropiación y lesión de confianza. ¿Y a qué se refiere? A el cobro de documentos, porque supuestamente Pablo Sugasti se queda con el dinero después de cobrar. Y tenemos lo otro que dice Rocío, que ustedes estuvieron pagando religiosamente, Rocío, vos decís que te sacaban como 17 millones de guaraníes
mensuales. Sí, eso se puede comprobar pidiendo el extracto, de hecho yo tengo los extractos del Banco Nacional de Fomento, que es la tarjeta de cobro, digamos, de la dieta y del salario de un parlamentario.
O sea, la hipótesis en este caso, Rocío, esto es hipótesis, ¿verdad? Es que Camilo Suárez consigue dinero a Horacio Cartes y mete en la campaña. Pero además él hace negocio con eso, porque él les hace firmar pagaré con intereses y él cobra los intereses y cobra los bonos de un dinero que en realidad recibió como, entre comillas, donación. Y el momento del pago de la donación, siempre hipótesis, es que cuando Horacio Cartes necesita un voto, él presiona para que los votos que tenía el PMAS en ese momento en el Parlamento voten a favor de la enmienda constitucional.
Así es, como hipótesis.
Me viene a la memoria, Rocío, estoy buscando pero no encuentro. En el 2013, cuando gana Horacio Cartes la presidencia de la República, yo recuerdo que ustedes fueron a la casa de Horacio Cartes. Recuerdo la foto de Camilo, de Rocío, y creo que fue Karina Rodríguez.
Claro,
nunca comprendí esa visita. ¿Sí me podés explicar?
Sí. En ese momento, presidente electo y en ese carácter, convocaba a todos los líderes de bancadas. Yo no fui convocada como diputada para ser consultada, sino que esa reunión la gestionó directamente el señor Camilo Suárez. Diciendo que había que ir a escuchar porque era un presidente electo y escuchar qué era lo que quería hacer. Me fui en ese plan.
En ese carácter, digamos.
En ese carácter, a escuchar cuáles eran sus planes de gobierno y qué acuerdos, porque tenía un documento que se llamaba Acuerdo Paraguay, ¿verdad? Y fui a escuchar, pero ya era su primera demostración, evidentemente, evidentemente. Así como yo creo que tipo de esas iniciaciones extrañas que se hacen, también como parte de su iniciación seguramente, o de permanencia, digamos, en este sector, generó este golpe con Mario Ferreiro, forzando su renuncia.
Ahora, quiero ir, Rocío, a la denuncia que presentan en tu contra.
Sí.
Porque para que nos digan que esto es
intentar
lavar la cosa. Está la fiscala Estela Maricano, que está investigando el caso de la municipalidad en este momento. Hola, Estela, ¿cómo estás?
Hola, Luis, un gusto saludarte hoy a tu audiencia.
Bueno, quería saber cómo está avanzando la investigación de la denuncia acerca de la situación en la municipalidad de Asunción.
Sí, ayer finalizó el deslacrado de la documentación incautada en la oficina del licenciado Mancuello, que era jefe de gabinete de la municipalidad. Y hoy empezaremos los análisis de esa documentación a los efectos de proporcionar a la Contraloría General de la República si existiesen documentos que hacen a cuestiones administrativas, ¿verdad? De hecho, hay abundante documentación y hoy me voy a abocar a seleccionar esa documentación y compartirla con la Contraloría a los efectos de corroborar algunos datos.
Ahora, con respecto a lo que se obtuvo de los teléfonos celulares, ¿se pudo confirmar si efectivamente aquellos print de pantalla en el famoso chat en donde se hablaba de esta suerte de recaudación paralela correlacionan, es decir, hay correspondencia entre las comunicaciones desde los teléfonos móviles y ese chat o no?
De hecho, esa extracción es el elemento más relevante en cuanto a esos print de pantalla y solamente que tratándose de medios de aparatos que sirven a la comunicación privada de cada persona requieren tanto de una autorización judicial como de un trabajo científico por parte del laboratorio forense y de peritos que ofrezcan las partes si ellos requieren. Es decir, aún no contamos con la autorización judicial en razón de que el juez interviniente se inhibió en un primer momento por la intervención del doctor Álvaro Arias y el día de ayer, por notificación de la jueza Alicia Pedroso, que fue, digamos, a quien se remitió la carpeta por la inhibición, me comunicaron de ese juzgado que ella impugnó esa inhibición por parte del doctor Amarilla, por lo que básicamente estamos sin el juez que tiene que autorizar esa extracción, Luis. Ese es el impedimento momentáneo para esa extracción que es de vital importancia.
¿Todavía no pudieron hacer entonces ese cruce?
Todavía, todavía.
Fiscal, ella desde el principio, la fiscal.
Sí, claro, claro.
Fue así como un tirón de orejas de parte del juez desvincular a los sobrinos de Ferreiro, recuerdo. ¿Qué responde a eso? A Fernando Ferreiro, Fernando y Beto Ferreiro, desvinculados. Incluso el juez decía, bueno, esta es como una acusación muy, muy frívola, me parece que fue en ese caso, fiscala.
Y la verdad, te voy a dar un criterio muy subjetivo mío, ¿verdad? En el sentido de que en 20 años de carrera fiscal es la primera vez que me ocurrió, en el sentido de una devolución parcial para ampliar su explicación, es concretamente lo que dijo el señor juez. Entonces, esa explicación, si bien no aportó más elementos de lo que ya se aportó al inicio, se basó en una explicación detallada de quiénes serían las personas que aparecen con apodos o con nombres incompletos en el SAT, identificándolas y relacionándolas con los primos Ferreiro. Es decir, por ejemplo, Beto fue individualizado como Mauricio Ferreiro. Es decir, esa explicación es la que se dio al juez. Si bien eso surge de una lectura de la carpeta fiscal, ¿verdad?, el señor juez creyó conveniente que esa explicación se dé de manera más expresa. Es decir, en realidad creo que sí obró conforme a los intereses de la defensa, para que a la defensa le sea claro. Y obviamente en expresiones del mismo a través de la prensa entendí que dijo no se le puede imputar a una persona por un screen de pantalla o algo así, y eso es así mismo. El señor juez tiene razón, nosotros tenemos suficiente experiencia como para afirmar eso de manera categórica, ya que se trata de elementos aportados por una persona interesada en este caso, en el sentido de que se considera víctima. Por lo tanto, ese screen de pantalla que él identificó como el argumento de la imputación no era una cuestión aislada, sino que inclusive venía relacionada a aquella supuesta coacción que se realizó en el domicilio del señor Guachire. Y esa conexión, o digamos ese nexo causal entre ambas cosas, es lo que se explicó de manera más detallada.
Gracias, fiscala, gracias Estela.
No hay por qué, Luis, cuando gusten.
Sí, yo quiero hablar con el fiscal de este caso, el que recibió la denuncia de Camilo. Porque el caso de Estela Mari, bueno, ya sabemos más o menos cómo está, porque está verde, porque todavía no se revisaron los teléfonos celulares. Pero quiero saber la fiscalía que recibió la denuncia de Camilo, qué pasó con ese tema, ¿verdad? Lo otro está todavía verde. Por eso quería saber, Rocío, vos cuando fuiste con Guachire, que te graba Guachire, y que es la otra denuncia, ¿verdad? Por supuesta, en este caso, tráfico de influencia, ¿verdad? Porque vos mencionás que tenés una amiga que es fiscala y además le ofrecen a él asesoría jurídica, etcétera, pero que él dé algo contra Camilo. ¿Qué me decís de eso?
Bueno, en primer lugar, como ya sostuve en otros medios, voy a ser breve en realidad. No busqué incriminar al señor Camilo Soares, no ofrecí ayuda de nadie. Sí, lo que fui a escuchar al coimputado Alfredo Guachire.
¿Él te llamó o vos le convocaste?
No, él me convocó. Él me buscó durante muchísimo tiempo, entendiendo, creo yo, en este contexto, por supuesto, yo no quería tener ningún tipo de relación ni de conversación de ningún tipo con él. Fue muy insistente durante un año, básicamente, durante muchísimo tiempo, hasta que finalmente logró ese encuentro donde yo fui a escuchar. Yo no me fui a buscar ni a pedir absolutamente nada. Y con la defensa legal haremos el descargo en el momento que sea necesario, porque evidentemente editó muchas partes de esa conversación, ¿verdad? Me fui a escucharle como le escuché a muchísima gente desde el 2017, en el momento de ruptura, que vino a contarme un montón de cosas que yo no tenía la más pálida idea. Así como no tenía idea de dónde Camilo quitaba el dinero, porque él mintió diciendo que esos bonos le vendió, o sea, a diversas personas, a muchas personas, para poder justificar ese monto.
Hay gente que pudo haber comprado, pasamos otra vez, tenés lo de donde le dice él, que dice que Lilian Samaniego estaba ofertando 2,5 veces el valor de los
el bono. Sí.
¿Tenés eso?
A mí Lilian Samaniego me pidió información, me ofreció plata. A mí me pidió quién es el que tiene el pagaré ese de Avanza País. ¿Y de cuánto es? Le dije el monto de tanto. Hacerle decir al señor este que yo le pago 2,5 su valor. Ahora me dijo eso. Yo me hice en votado, te soy sincero, no le dije no. Porque si me dejan a mí absolutamente aislado, algo tengo así yo para sobrevivir.
Bueno, vamos a buscarle, ¿por qué no le buscamos a Camilo? A ver si habla, ¿verdad? Si quiere él hablar. Sobre todo, ¿por qué él iba a retirar dinero de la casa de Labano? Sí. ¿De quién era el dinero que iba a retirar de la casa de Labano? Lo otro, ¿por qué él le extorsionaba, según lo que dice la exdiputada, para que votara a favor de la enmienda constitucional cuando él públicamente decía que estaba en contra de la enmienda constitucional?
Pongo eso como un ejemplo porque fue un hecho público y fue en ese contexto que también nosotros rompemos. No fue lo único, pero o sea, pongo como un ejemplo de lo más importante, porque estábamos, bueno, hablando de un cambio constitucional, de posición, todos los partidos se dividieron en dos o en varios pedazos en relación al tema de su posición política. Y bueno, yo la verdad que no todo lo que él planteó en relación al préstamo hipotecario, que era una mentira, que dio dinero que después no tiene forma de comprobar, que supuestamente dio un aporte, pero ese aporte nunca se escribió en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, que imprimen esos documentos con su coimputado Alfredo Guachiré desde las páginas web de las instituciones y muestran como prueba de algo que supuestamente sucedió. Y yo lamento muchísimo tanta irresponsabilidad y de tener que escuchar tantas canalladas en realidad en relación a tantos temas cuando existen los mecanismos para que eso sea claro y para que eso sea transparente.
¿Cuándo ustedes empiezan a grabarle a Camilo?
Yo no le grabé a Camilo.
¿Y estas grabaciones cómo consiguieron?
Yo no le grabé a Camilo, me están haciendo llegar de todo tipo de materiales, Estela. Desde carpetas que, no sé, tengo que empezar a leer. Uh-huh. De documentos que me están haciendo llegar, desde personas que me hacen llegar hasta tapas de periódicos de no sé hace cuánto y me, uh-huh, me ponen en redondito una cosa con otra cosa que me ponen en redondito.
O sea, ¿verdad? Estas grabaciones te llegaron en forma anónima.
A mí me hicieron llegar en forma anónima.
Uh-huh. ¿Cómo vas a convertir esto en alguna denuncia penal?
Yo estoy evaluando eso, estoy uh-huh, evaluando porque... finalmente lo legal pasaría siempre a un segundo plano, ¿verdad? Dentro en el marco de una operación política que ya tuvo sus consecuencias, como la forzada renuncia de un intendente nada más y nada menos que de la capital del país, donde este señor actuó como un peón, pero bueno, se demuestra muy, muy poderoso. Realizó una campaña extorsiva y de desprestigio post ruptura prácticamente todos los días en los medios que están a su servicio para eso.
Camilo se enojó con ustedes porque, según dice, no le devolvieron la plata de la hipoteca de la casa, o porque se quedó solo políticamente y ustedes se fueron con Mario Ferreiro, con Avanza País, y prácticamente ahí se quiebra el PEMAS.
Se queda vacío. Uh-huh. Camilo se quedó solo, se quedó con un grupo muy pequeño, solo en el sentido de que nos fuimos todo el 90% de la conducción política de ese partido. Por más pequeño que seas, si un partido hace eso, es porque la situación fue muy grave. Y cuando yo expuse públicamente a todos los miembros de la conducción del partido, mi voz fue escuchada. Cuando yo le decía a Camilo, le voy a contar a todos los de la conducción lo que vos me estás haciendo, me decía, contale, nadie te va a creer, yo me voy, hago un discurso de 5 minutos porque sé hablar y nadie te va a creer a vos. Felizmente no le hice caso y le conté a todos y me dijeron, Rocío, nos vamos contigo.
Ya. Rocío, un par de cosas que me escribe Andrés Riquelme, que es abogado, ¿verdad?, que son claves acá. Ese pago que vos hacías de 17 millones, ¿cómo se hacía? ¿Era un descuento automático de tu salario? ¿Hay algún documento que vos firmás o algún pagaré, tenés algún recibo del pago que hacías?
Ese es el monto total. Ajá. ¿Verdad? Porque son diferentes...
diferentes rubros, digamos.
Exacto,
diferentes,
okay. Exacto, sí.
Pero
sí,
de ese pago que hacía, ¿hay documentos? Porque si vos estabas pagando y no se pagó ningún bono,
sí,
y él realmente se quedaba con la plata, para configurar la estafa es muy importante que esté documentado el pago que vos hacías.
Sí.
¿Está documentado eso?
Sí.
¿Contra qué? ¿Era un pagaré que te entregaba alguien o
cómo que era? Él, claro, que él tenía.
Pero, espera.
Yo pagaba... Y él era el que, o sea, yo pagaba, digo, yo entregaba el dinero para, ajá, pagar mi deuda,
sí,
yo entendía que era mi deuda, y él hacía todo de cobrador, de gestor, de todo, para pagar eso.
¿Pero te entregaba algún documento?
Cuando le pedí que me entregue el documento, fue que empezó el problema.
O sea, ¿vos no tenés ningún documento de los pagos?
Tengo algunos documentos, Luis.
¿Firmados por él?
Tengo algunos documentos.
Uh-huh. Bueno, esta es una práctica común, y recuerdo nomás ahí, porque es una práctica común de los partidos. El diputado Tuma le demandó a Lino Oviedo, porque para tener las bancas, pues, sobre todo en estos partidos grandes, había que poner un monto de plata. Y yo recuerdo que el diputado en ese momento, en el 2011, dice que demandó a Lino Oviedo por retener indebidamente pagarés, ¿verdad? Sí. 160 millones guaraníes en el caso que firmó el legislador, ¿verdad? O sea, ¿querés la banca? Bueno, firmame, pagarés por 1.000 millones, por decir, o por 500 millones. Y fue una disputa que finalmente recuerdo que ganó Óscar Tuma.
Tenés razón, me había olvidado de eso.
Sí, él ganó, le ganó el caso de Lino Oviedo.
Creo que Nicanor también tuvo algún...
Sí,
no, me parece que sí.
Sí, ya no, me viene nomás a la mente, sí, así información...
No, responde por lo menos el vice del interior. Quiero a alguien del Ministerio del Interior, por favor, antes de cerrar la nota, porque es un compromiso que asumí con Rocío. Quiero que alguien públicamente diga que le van a dar la protección que corresponde. Y pasame una vez más la grabación. Camilo, estamos buscándole a Camilo si responde. Pero quiero una vez más recordar, esta es la parte más importante, porque acá estamos... ¿Por qué esto es importante, señores? Estamos discutiendo el financiamiento de las campañas hace rato. Hablamos de que hay dinero en narcotráfico, etcétera, etcétera, y que después van a presionar. Acá lo que tenemos es el financiamiento de un partido pequeño, pero que termina con una presión para que se vote en un sentido.
Que final, sí, pero que tengo que aclarar porque es necesario aclarar, de que yo desconocía el origen de todo ese dinero.
Sí, eso lo dijiste desde el comienzo, que supuestamente eran varios.
Tengo que repetirlo las veces que sea necesario, porque ante un año y medio de campaña extorsiva, difamatoria, de este señor, que siempre tuvo todas las condiciones y el apoyo para poder ampliar su voz a través de algunos medios de comunicación, es importante repetir, ¿verdad? Como el esquema que él tenía, creo que tiene un nombre y todo, eso no recuerdo ahora, cómo se llama, pero tenía su esquema que yo desconocía absolutamente. Por eso cuando me entero de la cuestión, para mí era me pasó un tren encima, uh-huh, ¿verdad?, de toda esta situación, en el contexto en el que se da, y sobre todo de quién, ¿verdad?, de quién venía. Y el nivel de presión que este señor ejerció mintiendo. Por eso al principio salió hasta con una pose de víctima, de me dejaron solo, me quedé sin casa, saqué un préstamo hipotecario, para aportar en la campaña y me hicieron esto, ¿verdad? Mintiendo alevosamente y asquerosamente en todo sentido.
Ah, quiero repetir, esto vamos a suponer, él sacó un crédito de la casa que no era suya, ¿y dónde se fue a retirar la plata?
Cuando yo me voy a retirar plata de la casa de Labano, era siempre el mismo sistema, era, me iba a la casa de Labano, me daban en un bolso y yo allí llevaba al búnker.
Bueno, ojalá que responda Camilo Díaz que se iba a retirar de la casa de Labano. Que repito,
que para los que no, era Labano precisamente.
Exacto, es del señor Horacio Carte, es la casa del cigarrillo. De todas formas, me gustaría, porque me parece muy importante, si él responde en algún momento. Tenemos que hacer nosotros nuestra primera pausa.
Hay,
¿perdón?
Hay un manuscrito que también quiere pasar ahí.
¿Un manuscrito? Sí. ¿Qué manuscrito es?
Que es puño y letra de...
¿De quién?
De Camilo.
¿De Camilo?
Sí, donde
expone... A ver...
pone básicamente unos montos y la distribución de cómo se haría la... está en clave eso.
Ahí ¿podrías explicarnos?
Ahí dice, bueno, uno de los, ahí están 900 millones de guaraníes, Venancio Cabrera, y bueno, hay otros nombres.
Y supuestamente hay una distribución de porcentaje. El que prestamos es Venancio Cabrera.
Claro, esos son manuscritos que nosotros no recibimos también, o sea que son documentos que recibimos de puño y letra de él, o sea, son sus letras.
O sea, esto es lo que le entregaba a ustedes, sí, de quienes no, supuestamente eran los que pusieron la plata.
No, esto a nosotros nos llegó ahora, o sea, son documentos, no sé dónde consiguieron, con los audios nos van llegando documentos que vamos a ir desentrañando, pero ahí se puede ver, digamos, ¿verdad? De puño y letra de él, nombre de BC, que entendemos que es...
¿Quiénes BC?
Los supuestos acreedores, ¿verdad?
Que, las supuestas personas...
que van, que según él nos relataba que le daban la plata, pero ahí está un porcentaje y distribución de dinero, ¿verdad?
Ya. Así es. Bueno, a ver, vamos a esperar un poquito más a ver si conseguimos alguna de las notas que yo quiero para cerrar esto. En concreto, por eso repito, esto tiene una enorme importancia porque habla de cómo eventualmente se financió esto para ellos. Eran bonos de pequeños aportantes y según lo que escuchamos, Camilo por lo menos en alguna oportunidad se fue a retirar la plata de la casa de Labano. La casa de Labano le pertenece a Horacio Cartes. La ex diputada Rocío Casco nos dice que Camilo le dijo que tenía que votar a favor de la enmienda constitucional que permitía la reelección, lo cual le habilitaba a Horacio Cartes a un segundo mandato. Que si no lo hacía, le dijo que iba a decir públicamente que quien financió la campaña fue Horacio Cartes, entonces presidente de la República. Esta no es una denuncia contra Horacio Cartes, ojo, uh-huh. Porque se van a decir, le están buscando. No, esta es una denuncia sobre el supuesto financiamiento de una campaña de parte de, aparentemente, por lo menos eso podríamos sospechar, podría haber sido Horacio Cartes, y después eso se convierte en una presión para el tema de la enmienda constitucional. El que tiene que hablar es Camilo Suárez, que tiene que explicar de dónde salió la plata. Y por último, ¿qué convierte eso en un mecanismo de usura? De usura. Digámoslo, ¿verdad? Sí. Usura, porque básicamente metió la plata ahí y después le cobró a ustedes, con intereses.
Usura, sí, es usura. Convirtió en su propio...
O sea, la donación se convirtió en un préstamo usurario a favor de sus compañeros de causa. ¿Parecería así?
Parecería así. Es un mecanismo.
Acá lo importante es saber, importante es, como decías vos, Luis, ver el fiscal que tiene la causa, esta de los...
Si no responde los, tampoco, los,
Porque hay entonces vamos silencio, a, ahí pues vamos a ver quiénes compraron.
No quiere hablar ahora.
Tiene que...
¿Qué es lo que pasa? Son tus amigos de Cartes, pico. Bueno, claro, tiene que ver con esto. Rocío, ¿amenazas de qué tipo recibiste?
No, de todo tipo. De todo tipo.
¿Amenazas de que
cuidado tu
integridad
que,
física?
Claro, cuidado con lo que vas a hacer. Esta es gente peligrosa. Desde el momento de ruptura, él me empezó a mandar mensajes que yo ni no entendía por qué me decía.
¿Tienes esos mensajes guardados?
Tengo, por supuesto, esos mensajes guardados.
¿Podemos ver?
No traje ahora porque no...
Para que no se te pierda el teléfono.
No traje ahora porque, bueno, no...
No sabía. ¿Y Aureliano, vos también?
No, yo desde la ruptura no recibí ninguna amenaza, por lo menos de parte de él, ¿verdad? Pero sí se encargó de hacer un... irradiarme internamente, de presentarme como la persona que abandonó todo dentro del partido y que dejó toda la espalda de él, ¿verdad? Acá lo que hay que tener en cuenta es que este señor convirtió, digamos, como su estilo de vida, digamos, la extorsión, ¿verdad? La mentira, la extorsión. Y por lo que escuchamos en los audios y los documentos que vemos acá en el caso Sugasti, la estafa como una forma de vida. Ese es su estilo de vida, ¿verdad? Y entonces todo lo que ocurrió ahora, tanto con nosotros como con Mario, él lo vino preparando, planificando para este momento. No es una cuestión aislada que él no pensó, él vino planificando eso. Por eso su forma de vida se convierte en la extorsión, es su forma de vida. Y el dinero es su fin, su interés es el dinero, es la plata, él busca eso, ¿verdad? Permanentemente, ese digamos que es su objetivo central en esta historia, ¿verdad? Y es una estafa para nosotros, para la izquierda es una estafa. Ojalá no lo sea para los medios también una estafa.
Algo cortito con relación al audio de la Casa de La Habana. Ustedes decían, nos llegan en muchos casos anónimos estos audios, pero por lo menos internamente, para nosotros como medio va a ser difícil probar a fulano se lo dijo. ¿A quién, o por lo menos ustedes internamente si saben, con quién estaba conversando él?
No tenés idea. No tengo idea. No tengo idea y necesito que Euclides, por favor, atiendas el teléfono.
Bueno, ahora sí, estamos con el ministro del Interior, Euclides Acevedo. Hola, Euclides, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luis? Buen día.
Bueno, mira, te estamos llamando, Euclides, hace rato te estábamos buscando, porque yo asumí este compromiso con Rocío Casco, la exdiputada. Ella vino a la radio, hizo una serie de denuncias sobre, cómo se financió aparentemente el PEMAS y Avanza País en las elecciones de 2013. Ahí hay unos pagarés que suscribieron ellos y bueno, todo hace suponer ahora que quien puso la plata aparentemente fue Horacio Cartes. Ellos no lo sabían y lo sabía Camilo, pero ese no es el punto. Lo que quería, lo que me decía Rocío es que ella recibió muchas amenazas, inclusive que su integridad física fue amenazada. Y yo le decía, bueno, mira, si lo que vamos a hacer es, vamos a hablar al aire de esto y voy a pedirle yo al ministro del Interior que te garantice seguridad. Y por eso te estoy llamando, Euclides, porque, bueno, ellos están con miedo y eso es lo que queremos.
Bueno, perfecto, Luis. Mira, lamento no poder comunicarme antes contigo, pero ahora que me llamaron y te puedo decir al aire, y no solamente por pedido tuyo, que para mí un pedido tuyo es un pedido de altísima garantía, por pedido tuyo y por lo que le conozco a la señora Casco, tiene la más absoluta garantía, inmediatamente vamos a tomar todos los recaudos, porque es mi responsabilidad finalmente, es pedido tuyo, eso me compromete, pero aunque no me lo pidieras, lo voy a hacer y lo tengo que hacer.
Yo te agradezco ya, Euclides. Mira, lo hago solamente porque fue un compromiso que asumí con ella antes de entrar al aire, porque me di cuenta de que efectivamente estaba aterrada, y independientemente de cómo siga este proceso y esta denuncia, solamente como una ciudadana más ella, porque ya claro, no es parlamentaria, ¿verdad? Pero bueno, eso quería nomás, Euclides.
No importa que sea parlamentaria, el ciudadano tiene el derecho. Y los que representamos al Estado estamos obligados a prestar garantía. Eso es una obligación intransferible, Luis. Lamentablemente la gente tiene que recurrir otra vez a los medios de comunicación porque evidentemente nuestro Estado tiene vulnerabilidades institucionales. Pero yo me comprometo a la... Ahora mismo me voy a poner, o le voy a hacer poner en contacto a la señora Rocío Casco para que protejamos su integridad física, su integridad personal, porque te repito, esa es mi obligación, mi querido Luis.
Bueno, Rocío, está el compromiso público de Euclides y yo confío plenamente en
gracias.
Su palabra.
Gracias. Mi familia que está escuchando el programa, bueno, después yo voy a hablar con ellos, ahora no puedo responder todos los mensajes. Una vez que hablé con el señor Euclides, Acevedo, con el señor ministro. Te agradezco mucho por la llamada.
Gracias Euclide, gracias por atendernos.
No, al contrario, abrazo, chau chau.
Bueno, está el compromiso de hacer esto, y yo entiendo la gente, o sea, en este país lo lógico sería que uno baste con que haga la denuncia ante una institución, ¿verdad? Pero a veces es necesario tener estos compromisos públicos. Rocío, ¿qué van a hacer ahora? ¿Vos estás con tus abogados? ¿Con qué van a hacer?
Sí, mi abogado estaba de viaje, llegó ayer. Tengo pendiente una reunión con él seguramente hoy o mañana para el tema de la defensa legal. Ahora, en términos de la defensa política, bueno, creo que iremos hablando más y más con diferentes actores. Me está escribiendo gente, yo les digo que sí, tienen más cosas que acercar, que lo hagan, que vamos a hacer un uso responsable de eso, y lo estoy haciendo como un compromiso público, diciendo públicamente esto también. Si no me quieren acercar a mí, seguramente pueden acercarse a algún periodista de su confianza, al que le puedan arrimar estas cosas que me están enviando por mensaje, y que pueda ser verificada y corroborada. ¿Por qué? Porque yo siento una gran responsabilidad. Yo repudié siempre, hicimos una posición política, pública, convocamos una conferencia de prensa, salimos, esto no es ahora, porque pasó una denuncia, una fiscal se fue, hizo una... ¿cómo se llama? Un allanamiento mediático, ¿verdad? Porque te sacan un montón de bibliorato como foto de la gran cosa, que bueno, finalmente no sabemos si eso se va a constituir o no se va a constituir en prueba, pero el tema es mostrar que llevas muchas cosas. Se hace una imputación en una hora, récord, tengo entendido, según me dijeron algunos abogados. La aceptación de la imputación también récord, ¿verdad? Sumaria en todo este proceso, y esas cosas no suceden si vos no tenés, porque como bien decís, Luis, vivimos en Paraguay, esas cosas no suceden simplemente porque a este señor se le ocurrió ser el ciudadano honesto que sale y hace una denuncia de una supuesta caja paralela y de supuestos hechos de corrupción, ¿verdad? Su campaña extorsiva la realizó durante muchísimo tiempo, pero no solamente el tema de la campaña extorsiva que realizó públicamente durante casi 2 años, sino que, como tengo que coincidir con mi compañero Aureliano, en que este señor Camilo convirtió esto en su modo de vida, en su forma de vida, y por lo tanto en su modus operandi cotidiano. Es un mentiroso, un extorsionador, una persona que estafó a mucha gente, no solamente aquel que quitó el préstamo el préstamo X, sino que estafó moral y éticamente también a muchas personas. No considero que él sea el todopoderoso, sino que las personas con las que se vincula, de lo más nefasto de este país, en realidad él es un simple peón en todo este juego, y que está por sus intereses. Repudié siempre, no es ahora, lo hice públicamente, una conferencia de prensa, decisiones que gente que milita en un partido entiende lo difícil que es agarrar, romper, salir, y lo hice públicamente porque en algún momento, porque en ese momento de las amenazas quería que por lo menos quede constancia de que tuve la valentía de romper públicamente y decir por qué lo hice en ese momento.
Ahora, Rocío, perdón, Luis, sí. Ustedes están imputados por cohecho agravado, soborno agravado, coacción grave y tráfico de influencia. Rocío Casco, Víctor Campos, Carlos Mancuello y Aureliano Servín. Las consecuencias políticas de esto, ¿no les pareció a ustedes? Les pregunto, la renuncia de Mario, ¿no fue también como una traición y dejarles solos a ustedes? Porque él todavía no fue imputado también por esta causa, y yo nunca creo en que el jefe que no sabe si es que existía esta especie de caja paralela. Ustedes hoy están imputados y ustedes saben lo que es el sistema de justicia de Paraguay, ¿verdad? O sea, están en un lío terrible. Mario Ferreiro abandona el barco y se va. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿No se quedó a defenderlo, a decir no es cierto, mi administración es honesta, no es corrupta, no hay caja paralela y yo acá muero parado?
Mira, entiendo, si Mario se quedaba, la gente iba a decir, se queda para cubrir y blanquear
no
todo.
No importa lo que la gente diga, sino su actitud política.
Como yo me siento, y su actitud política, al principio tuve mis dudas, pero después con el desarrollo de las cosas y de todo lo que vino después, considero que la renuncia de Mario, es un, como él mismo lo dijo, es una renuncia para poder transparentar lo que estaba pasando, lo que sucedió y también ponerse a disposición. Seguramente con el tiempo, más adelante, se verá si esa renuncia causó o no el efecto que nosotros deseábamos, y que es mostrar de que no se iba a usar el cargo para poder apañar, blanquear, quedándote con todo tu equipo en un proceso de intervención. Y ya con todo, te digo, después de un año y medio de una campaña de desprestigio, Estela, no teniendo la mayoría legislativa, porque en Paraguay, cuando vos no sos del signo político que ganó las elecciones y sos intendente, sabes de que del momento que jurás, te juramentás, ya estás amenazado para una intervención y ya estás amenazado para ser echado. Eso es algo que todo el tiempo. Acá en Paraguay no tenemos desarrollado el tema de la
COVID. Pero hubiese sido una salida más digna.
Y mira, no sé, yo no quiero juzgar moralmente si era digno o indigno. Yo lo que sé es que en ese momento la renuncia forzada fue una medida necesaria como para poder mostrar que se tiene transparencia y que se tiene voluntad. Ahora no pueden decir que fulano tal es el director del equipo de Mario y está apañando cosas en ningún lugar.
Quiero cerrar otra vez repitiendo los audios. Vamos a empezar con el primero, que tiene que ver con la casa de Camilo, que supuestamente era la casa que él perdió porque no le pagaron. Vamos a escuchar.
La casa donde yo vivo está a nombre de una señora que se llama María Juliana Coronel, que era amiga nuestra antes. Que yo hace muchísimo tiempo atrás, con plata de mi mamá, de su retiro de la fiscalía, hicimos un negocio con la María Juliana Coronel. Estamos hablando de 15 años atrás. Plata que ella prestaba, usura, prestaba aquí, prestaba allá y vendía joyas y todo eso. Bueno, ella presta plata en el 2012 y Guachiré era el que administraba eso. Presta plata bajo unos pagarés.
Bueno, después viene el tema de la extorsión, la segunda grabación.
Si me tratan así y me quieren hundir, y yo por lo menos, para tranquilizar a mi conciencia, le digo que no a ellos, a menos que negociemos y acordemos. Lo que yo estoy pidiendo es una negociación de acuerdo. Yo no soy abogado, pero las empresas, por ejemplo, si tienen contrato de confidencialidad, lo que sea, yo tengo que firmar lo que sea, en acordar lo que sea. Pidan a mí alguna garantía, yo voy a dar la garantía de mi silencio.
Voy a dar las garantías de mi silencio, o sea, si me pagan, me callo. Y el caso Lilian Samaniego, cuando evidentemente estaban en oferta, digamos, los bonos, porque claro, comprar los bonos significaba poder tener un voto o poder armar un escándalo cuando se me diera la gana.
Así es.
¿Verdad? Caso Lilian Samaniego.
A mí Lilian Samaniego me pidió información, si me ofreció plata. A mí me pidió quién es el que tiene el pagaré ese de Avanza País. ¿Y de cuánto es? Le dije el monto de tanto. Hacerle decir al señor este que yo le pago 2.5 su valor. Ahora me dijo eso. Yo me hice en votado, te soy sincero, no le dije no. Porque si me dejan a mí absolutamente aislado, algo tengo así yo para sobrevivir.
Y lo último, que creo que es el tema más interesante, porque la pregunta es: ¿de dónde saca la plata Camilo Suárez para convertir en financiamiento de campaña contra bono que después él sigue cobrando? Vamos a eso.
Cuando yo me iba a retirar plata de la Casa de Lavano, era siempre el mismo sistema. Era, me iba a la Casa de Lavano, me daban en un bolso y yo allí llevaba al búnker.
Bueno, la Casa de Lavano, que pertenece Horacio
sí, Cartes. Hay que entrar nomás en la página web porque decimos que es de Horacio Cartes, y si ustedes entran a la web del Grupo Cartes, donde aparece la lista de sus empresas, aparece la Casa de Lavano. Dice acá, justamente el diario La Nación publicó: la Casa de La Habana, una prestigiosa franquicia internacional, está en Paraguay desde el 2000 de la mano de Cigar Trading del grupo Cartes, junto con Habana Corp, etcétera.
Bueno, estamos cerrando nosotros esto. Rocío, te agradezco que hayas venido a presentar los papeles, la denuncia, y que haya, bueno, te hayas animado a hacerlo esto público.
No, yo les agradezco a ustedes también por la deferencia, por el espacio. A nosotros, a Aureliano y a mí, nos parece que es una oportunidad como para poder explicar cómo actúa un extorsionador, y creo que muchísima gente lo sabe, haber tenido, bueno, cómo actúa un extorsionador en este caso, y un mentiroso como lo es Camilo Suárez, y que, bueno, el tiempo finalmente me dará la razón, porque sé que estoy del lado correcto y voy a ejercer, al igual que Aureliano y mis compañeros, todos los recursos que estén a nuestro alcance para poder mostrar no solamente nuestra inocencia de la fantasiosa acusación que hace en mi caso y en el de Aureliano y el del resto de los compañeros la fiscala, sino también y fundamental sobre todo mostrar no solamente este atípico show político, sino que fundamentalmente quién estaba detrás de todo esto, quién actuó de peón, cuál es su papel y por qué lo hizo. Creo también, y finalmente, en honor a mis compañeros, y tengo unos 30 segundos más, agradecerles por su confianza, por estar firme conmigo, por seguir firme conmigo, con todos los compañeros, y que la construcción de un proyecto político también incluye desnudar a los oportunistas y mercenarios que perjudican los sueños, las esperanzas y el trabajo cotidiano que me consta y de militancia honesta todos los días de mis compañeros y compañeras a lo largo del país, porque cuando se fueron conmigo gente de Asunción, Central y del interior del país. Esa voz que fue escuchada en ese momento y que está siendo acompañada en este momento por cada uno de mis compañeros, es una voz que decidió no callarse, es una voz que está acompañada y es una voz que va a denunciar todo lo que sea necesario denunciar, porque en la construcción de un proyecto político alternativo no podemos nosotros dejar de militar o abandonar simplemente porque un mentiroso, estafador y extorsionador que tomó eso como su forma de vida perjudique tanta entrega, tanta militancia de tanta gente que sí quiere construir un país para todos y para todas. Y la imputación asumo también como una oportunidad para poder mostrar mi inocencia. En cualquier país, en Estado de Derecho, la imputación debe ser una garantía para que el que es acusado. Espero que se cumpla también eso conmigo, y si no lo hacen así, denunciaré todas las irregularidades que puedan presentarse también en el proceso de mi defensa legal.
Aureliano.
Bueno, gracias Luis por recibirnos, a Estela también por acompañarnos acá con su equipo. Nosotros vamos a seguir, tenemos nuestro compromiso es militar, más allá de las personas y más allá de los errores que cometemos, ¿verdad? Uno se reivindica los hechos y en la práctica y corrige sus errores, ¿verdad? Entonces, como dimos cara a nivel nacional por todo, por Camilo, a nivel país, tenemos que empezar a recorrer nuevamente, a decir, amigos, esto es un fiasco, es una estafa, nos mintieron, tenemos que corregir rumbo y seguir nuestro camino, ¿sabes? Lo único que nos queda a nosotros. Rocío tiene militancia desde los 14 años, yo tengo militancia desde los 18 años. Provengo de una familia humilde de Concepción, que fue al Chaco. Tengo una familia, soy de profesión psicólogo clínico. Creo que también a una medida a Camilo le molestó mucho que yo le haya dicho que él tenía un síndrome de psicópata y tenía cierta actitud de una persona que tenía trastorno delirante, ¿verdad? En esos casos creo que es un caso digno de un estudio, ¿verdad? De caso que hay que analizarlo. Entonces yo me dedico a la investigación últimamente, ¿verdad? Yo me dedico a hacer investigación en el campo de la psicología, soy docente en la universidad, enseño estadística y metodología de la investigación, o sea, me dedico a eso, y hoy soy funcionario público también, todas mis cuentas están claras, yo no me fui a enriquecerme a costa de nadie, y hago política porque creo en la gente y creo que la gente organizada puede cambiar las cosas, ¿verdad? Había una frase de un gran revolucionario, decía, los cambios y las revoluciones no se hacen, se organizan. Entonces creo que a este país hay que organizarlo, hay que organizar para hacer los grandes cambios que nosotros soñamos, y seguiremos luchando hacia ese camino, Luis, y a la audiencia.
Bueno, gracias a ambos. Gracias.
Gracias. A ambos.